3, 2. Pues feliz 15 de septiembre, ¿no?
Así es.
Esto va a salir después, pero lo estamos grabando.
No me lo esperaba para nada.
No es como que lo planeáramos.
No.
Pues bienvenidos a otro episodio del Parlante Podcast. Mi nombre es Julio Maldonado, su podcaster de rancho favorito. El día de hoy estamos con un invitado más que trae un tema medio denso ahí, medio fuerte sono, pero creo que es muy, muy importante que lo contemos, que lo hablemos. Me gustaría que te presentaras, bro, y conforme la marcha vamos a hablar sobre el tema.
Ok, claro que sí. Bueno, primero que nada, gracias por invitarme. Ya es algo que lo teníamos cocinando hace rato, ¿no?
Sí.
Bueno, yo soy Rafael López Arce, mejor conocido como El Ruso. Toda mi vida me han dicho ruso, casi nadie sabe que me llamo Rafael. Y me siento más cómodo con ese nombre, ¿no? Pues yo soy una persona de 31 años, perdón, casi 32. Nació el 26 de noviembre, soy sagitario. Soy hijo de una familia de 5. Radico aquí en San Luis, soy de aquí de San Luis. Y soy un adicto en recuperación.
Ok. Es el plot twist del final, ¿no?
Así es.
Sí, sí, sí. ¿Por qué ruso? ¿De dónde salió?
Ruso, bueno, a mi papá le dicen ruso.
Okay.
Y yo soy su hijo varón más grande. Me lo heredó.
¿Y por qué no rusito?
Pues así me dice mi familia. Pero, okay, okay. Pero pues no, ya no le puedo decir a la gente que me diga rusito, ¿no?
Okay, claro.
Pero sí, soy es un sobrenombre que me heredó mi padre.
Ok. Uh-huh. Pues primeramente muchas gracias por aceptar uh-huh. la invitación, uh-huh. todo por venir hasta acá, hasta los despachos, ¿no? Que nos están patrocinando, no nos están patrocinando, de tu tío Rosmar. Quisiera que nos... Es que, bueno, para que veas, no sé si sabías, uh-huh. en un episodio, justo de hecho con Rosmar, hablamos sobre el episodio tuyo con Julián. Uh-huh. Saludo Julián, mi casi tocayo, porque uh-huh. me pidió también Arbizu yo.
Órale.
Entonces... escuchamos el episodio, nos gustó un chorro. Y cuando nos tocó hacer un episodio con el Rosmar, uh-huh. no me acuerdo de qué estábamos hablando, que entraba un poco con el tema de adicción. Y justo te mencionó, casi te citó, ¿no? Ahí uh-huh. en una parte. Uh-huh. Y ahora pues estás aquí. Y el Rosmar quería pedirte una foto.
Yo la agarro
del screen. Sí, sí, sí. No. Y no sé, de repente estaba en el camino, venía pensando como que, qué chilo. Hace unos meses estaba cotorreando el podcast y mira, qué pedo. Y, por ejemplo, el jueves también voy a estar ahí con Julián. Y qué chilo, cómo están juntando todas las cosas, ¿no?
Claro, sí.
Y antes de empezar sobre tu caso como tal, no sé si pudieras hablar un poco sobre tu vida de infancia a la adolescencia. Porque creo que es como la etapa más difícil y la más importante como un desarrollo de personal, ¿sabes?
Claro que sí.
La mayoría de nuestra, ¿qué se puede decir? De nuestra actitud, de nuestra forma de pensar, radica mucho en lo que vivimos en esas etapas, ¿no?
Claro que sí.
No sé si quieres hablar un poquito sobre eso y ya sobre el tema, empezamos.
Sí, bueno, yo tuve una infancia súper divertida, llena de apoyo de mis padres, de amor, aquí en San Luis. Y yo cursé la primaria en el Instituto Quino. Yo recuerdo ser siempre un niño hiperactivo, extrovertido. Me gustaba llamar la atención. También recuerdo que siempre me atrajo el por ejemplo, en las películas, el personaje, el villano, siempre me atraía, me gustaba, yo le iba a los malos, siempre. Y también el deporte siempre me lo inculcaron. Yo hice karate, básquetbol, fútbol, natación. Yo a los 2 años ya me tiraba en pañales al alberca del campestre. Y siempre me gustó eso, ¿no? Fue una infancia muy divertida, la verdad. En la casa de mis abuelos, jugando con mis primos, inclusive jugando con mis primos. Yo recuerdo, por ejemplo, jugamos a las luchas y yo quería ser el villano, todos contra mí. Y todos eran más grandes que yo. Es algo que no se me olvida. También, durante toda esa etapa, A mí se me introdujo la pornografía a muy temprana edad. Yo recuerdo ver las revistas del Vaquero. Y te digo, o sea, en la etapa de la niñez, pues no está bien. O sea, tu cerebro aún se está desarrollando.
Claro.
Y es un impacto muy duro para mí en ese entonces de, órale, ¿qué es esto? Y sabía que estaba mal, lo hacía escondidas. Y eso me hizo un clic. O sea, ¿qué es esto? Me gusta. Y como a mí ya me gustaba lo prohibido, el salir, el sacarle la vuelta a todas las responsabilidades para estar jugando con mis amigos y hacer desmadre, vaya. Uh-huh. Eso también incluía
la pornografía.
Ajá, claro. Yo hice la primaria ahí en el Instituto Quino. En segundo y secundaria, yo me voy a estudiar, me mandan a Yuma para aprender inglés. Y toda esa cultura a mí me hizo un gran impacto. Hablo de la música, de la manera que se vestían, todo, las películas. Yo soy un consumidor de comedia diario, que hoy en día falleció Norm Macdonald, que es un comediante, de hecho, que me gusta mucho. Y yo desde que me fui para allá a Estados Unidos, me gustaba todo ese rollo, ¿no? Allá en Yuma. Y influyó muchísimo que mis papás me hayan mandado. Yo no quería irme para estudiar a Estados Unidos y sentí como que no me escucharon.
Okay.
Y yo decía, voy a dejar a mis amigos de toda la vida, que eran desde primaria nomás.
Ah, fue entrando a la secundaria.
Ajá, a la secundaria, okay. A middle school. Okay. No, exactamente, de segundo secundaria. Y pues yo me acuerdo que me puse bien triste, empecé a llorar. Y ya no, que gracias a Dios que me mandaron mis jefes, porque pues ya aprendí inglés y todo eso. Pero yo no quería al principio.
De esas cosas que de grande lo agradeces, ¿no?
Claro, claro, sí, claro.
A mí me pasó con la guitarra. Uh-huh. Literal, mi mamá me obligó un día y me dijo, ya te inscribí a clases uh-huh. de guitarra, ¿eh? El domingo es tu primer clase.
Sin preguntar.
Y yo, no. Y andaba teniendo mi etapa ahí rebelde, ¿no? Tenía como 13 años. Y falté la primera clase. No me hicieron que me subiera al carro para ir a las clases. Y al otro domingo estoy. Y ahorita digo, como, y qué bueno que aprendí, ahorita ya haciendo música.
Qué padre,
y eso, ¿no?
Sí. Claro, claro.
Le agradeces y ya es como que le digo, no le digo gracias. Ya de grande, ¿no?
Sí, y durante toda esa etapa, que tú ahorita bien lo dijiste, de rebeldía, uh-huh. yo tenía un conflicto dentro de mí de quién era yo, ¿no? Estaba buscando mi yo. Yo patiné, yo fui deportista, fui xolo, fui todo. O sea, no encontraba mi ser.
Simón.
Tenía la misma esencia, pero mi personalidad no la encontraba. Siempre fue un conflicto mío por el moverme, porque me gustaba de repente esto y luego esto. Y siempre fui bien impulsivo. Siempre fui bien impulsivo. Y tengo déficit de atención e hiperactividad y obsesivo compulsivo, que estos dos trastornos están bien ligados a la adicción. En ese entonces no sabía. Pero hoy me doy cuenta, repaso esta etapa de mi vida y sí, tomaba decisiones a base de impulso y también a veces sin pensarla, la compulsión me ganaba y a puro impulso hacía algo. A mí, yo sufrí bullying, fui bulleado y fui el bully también. Estando en primaria acá en México, pues yo estaba ya bien grande y era alto. Y me mandan a Estados Unidos y los gringos me sacan como dos cabezas. Sí, y me acuerdo, recuerdo que ahí fue la primera vez que alguien me dijo border hopper, me dijo brincabardas. Uh-huh. Un americano. Y
la traducción fue para el Rosmar. Okay.
Sí.
Okay. Los que escuchan sí entienden.
Ah, sí, el público aquí
sí,
no.
Es sí. Conocedor, ¿eh?
Bilingüe. Claro. Y eso a mí me quedé, o sea, ¿qué onda? ¿Por qué me está diciendo eso? O sea, racismo, bullying, todo. Y a mí la verdad sí me afectó un chorro. Yo recuerdo llegar a la casa y llorar. Y estaba bien chiquito, no entendía que esa persona también no sabía lo que estaba haciendo. Uh-huh. Y ya pasé esa secundaria y llego, así todavía en mi etapa de la adolescencia, perdón, a la prepa, a la Yuma Catholic, a la escuela católica que está ahí en Yuma. Y esa también fue un impacto cultural en mí, porque ahí había muchos mexicanos, pero eran muchos mexicanos que viven en Estados Unidos. Yo no tengo, o sea, yo soy 100% mexicano, soy 100% de San Luis y tengo todas las costumbres que aquí se crean, llevármelas para allá y fue, no eran muchos pochos, mucho gringo y fue un choque cultural al cual me vi forzado pues adaptarme. Uh-huh. A mí me han dicho muchas veces que yo tengo una actitud muy camaleónica y esa actitud me ha ayudado a adaptarme alrededor que estoy porque estoy buscando un sentido de pertenencia del cual yo no encontraba. Por eso, en ese entonces, yo ya tomaba alcohol. Yo empecé a tomar alcohol a los 14 años, o sea, ya siendo adolescente a los 14 años y a los 18 comencé con las drogas.
¿Pero a los 14 era tú solo? ¿Le robas a tu papá o con tus compillas?
No, con mis compas, ajá, de la misma escuela. Con mis compas, tomaba alcohol.
Saliendo de educación física, ¿no?
Sí, casi, casi.
Para hidratarse.
Es más, creo que hubo veces que no ni llegaba a educación física. Y en ese entonces, pues también era algo bien normal. O sea, entre comillas, normalizado por la sociedad en la que vivo, ¿no? Por el entorno y el medio ambiente exterior. Yo comencé así cada fin de semana. Se fueron aumentando los días, cada 2 días. Y bien normal, o sea, mis papás no me llamaban la atención así bien superficialmente. También influyó mucho que en esa etapa mis padres, mi papá trabaja en algodones, es dentista y mi mamá lo iba a acompañar y administraba su trabajo y se iban por todo el día. Se iban muy temprano en la mañana y regresaban muy tarde en la noche. Y yo estábamos solos, yo y mis hermanos. Y yo hoy me doy cuenta que de mis hermanos yo era el más emocional, el más vulnerable, el más desmadroso también y todo eso influyó a que yo fuera el que cayera en malas acciones, ¿no? Como el consumo de drogas. Y
¿Eres el más chico?
Soy el del medio. El del medio. Tengo una hermana mayor, Alejandra, y un hermano menor, José. Saludos.
Sí, es que es el del medio más difícil. Sí. El primero es el que tiene ahí todos los regaños, ¿no?
Sí.
Del medio no se acuerdan y el más chiquito es los ojos de la casa.
Sí.
¿No?
Algo así. Sí, yo ahorita, debido a esto, pues ya veo el accionar de cada quien, ¿no? O sea, mis papás tenían que ir a trabajar, o sea, ellos tenían todo el deber de hacer eso, porque aparte que a mi papá yo sé que le encanta su profesión, él nos quería dar una mejor vida, por eso me mandó a estudiar al otro lado, y a mis hermanos también, y todo eso, ¿no? Y fue una etapa muy crucial en donde yo me di cuenta que tenía todos esos problemas que te dije, trastorno de déficit de atención e hiperactividad, soy obsesivo compulsivo, mi relación con las mujeres siempre fue bien, bien superficial y hubo infidelidades y gritos y también enganches emocionales que duraban meses y después ya, o sea, los mandabas a volar, ¿no? O sea, uh-huh. era algo que yo fui muy inmaduro, fue muy inmaduro de mi parte. Y esa etapa yo creo que hasta cierto punto es válido porque estás aprendiendo. Yo estaba aprendiendo, yo aprendía conforme cada día pasaba, pero nunca tuve el valor. Fíjate, algo muy curioso, hace poquito vi una historia en Instagram de una amiga que pone, ya no hablen de sus problemas, ya no cuenten sus malas experiencias, mejor hablen de sus logros y eso, y yo me quedé así como que, o sea, no, a mí me ha ayudado a hablar de esto. A mí me ha ayudado a hablar de los problemas sin llegar a la queja, ¿no? O sea, claro. Hablarlo de una manera más de aprendizaje para transmitir y crear empatía.
Justo tocas un tema muy importante con lo que estamos viendo ahorita de redes y los lifestyles, ¿no? Que de todos los Instagramers y todo esto, ¿no? El tú ser real en estos momentos o en aquellos momentos de circunstancias difíciles generas, no sé, si alguien más está pasando por lo mismo, se identifica y dice, no soy el único. Pero si ahorita que estamos rodeados de puras vidas perfectas en redes, imagínate las personas que están lidiando con todo esto a solas y solo miran a su alrededor vidas perfectas. Entonces se va a sentir peor porque piensa que nadie es como él. Y eso que has tocado es un tema muy importante. El ser real, hasta en las redes sociales, sí, a algunos va a afectar, pero a otros les va a decir, oye, es como yo. Oye, también si tú estás vulnerable y lo demuestras, va a haber gente que te va a venir a apoyar. Sí. Entonces, No es para todos, no tienes que estar haciendo, no te estoy diciendo que lo hagas todos los días, uh-huh. pero si puedes ser real tú, ¿por qué no hacerlo?
Sí, claro, yo he comentado esto muchas veces con compañeros míos de ahí del grupo de Alcohólicos Anónimos y nos damos cuenta, o sea, en zona local, ¿no? Todos los influencers y las influencers que hay, o sea, hay de todo, hay personas que se dedican nomás a hacer, contar su vida sin ofrecer ninguna propuesta o algo positivo, pero también hay influencers que, como tú dices, que, o sea, están, o sea, muestran su vida, pero con un impacto positivo, no tan siquiera con una connotación negativa, como el ejercicio o la alimentación, qué sé yo, X cosa. Y yo creo que deberíamos de ser, no tan real, porque yo pienso que ya es involucrar a tu vida diaria, o sea, y es...
No, tiene que haber ahí un equilibrio.
Más bien transmitir algo positivo.
Sí.
A mí, o sea, yo por ejemplo, mis cuentas no las tengo tan arraigadas con el transmitir algo positivo, pero sí de vez en cuando publico algo. Y mi vida personal, pues la dejo muy, muy punto y aparte, ¿no? Música y eso me gusta compartir. De hecho, que veo que compartes música, que tenemos gustos similares.
Nada.
Simón. Nice. Y eso, yo lo uso para eso, ¿no? Porque yo siento que yo tuve que tocar mi propio fondo, yo tuve que vivir mis propios problemas, y eso también me ayudó a salir adelante. Yo cavé un fondo no tan hondo, pero es mi fondo. Y esto, estos medios como el podcast o los lugares que me invitan a hablar, lo hago para que la gente no tenga que tocar un fondo tan hondo, uh-huh. o que puedan sentir, oye, ¿sabes qué? Pues hay otro estilo de vida. O sea, las drogas para mí están muy satanizadas. Yo no estoy peleada con las drogas, pero a mí no me funcionaron. O sea, la mota, lo que X droga, es muy de cada quien. Tú cálale, si quieres calarle, pero yo sé que es más que nada el ambiente que vivimos, lo que consumimos en televisión, en redes sociales, a lo que nos empuja a tomar esas decisiones, ¿no? Más agregarle traumas de chico. Yo creo que lo que comentabas al principio, o sea, de la infancia y la adolescencia influyen mucho en esa toma de decisiones. A mí, por lo menos a mí sí me influyó. Yo veía, cuando me fui a estudiar a Estados Unidos, yo lo miraba ya en personas que lo consumían en el baño de la escuela, en fiestas, y yo me sacaba de onda, o sea, ¿qué onda? O sea, todo bien normal. Y pues a mí se me hizo normal. Yo quería tener un sentido de pertenencia y pues órale, saca.
Justo.
Simón.
¿Y todos los días ibas y venías?
Cuando iba allá, el primer año vivía allá, en la casa de una tía. Y ya el segundo año mis padres me compraron un carro y iba y venía. Y luego ya me quedaba allá también en la casa de mi tía. Entonces, o sea, hice las dos. Vivir en Yuma y ir y venir. Simón. Y eso también fue muy difícil. El dejar a mis padres. O sea, yo vivir con mis tíos, que los quiero mucho y todo, estoy bien agradecido porque me aceptaron ahí, pero pues mis papás no los veía hasta el fin de semana. Yo estaba chico, pues, entre comillas, porque yo no estaba listo para dar ese paso. También recuerdo, o sea, cómo me pudo esa vez, ¿no? Aunque mis padres siempre me trataron también de esa parte, pagármela o cubrirla con un dedo o con dinero o con el carro, que ellos tampoco nacieron con un manual de ser padres. Ellos lo que quieren es lo mejor para nosotros. Pero no todo es material. Y a mí me pasó mucho. A mí me pasó mucho eso.
Sí, pues ellos, a lo que ellos creían, ¿no? Que era bueno para ti.
Exactamente.
Sí, así pasa. Y de hecho, ahorita te iba a comentar, también escuché que habías estudiado merca, ¿no?
Sí, soy
mercadólogo. Quería que tocáramos ahorita un poquito ese tema y ahorita regresamos a lo demás, porque estoy estudiando merca.
Ah, bueno.
Entonces es un tema como que interesa en este espacio, ¿no?
Okay.
Mi pregunta es, ¿dónde, cómo, por qué?
Ok. Yo, después pues mira, va legada la historia. Después de la prepa en Yuma, yo me fui a estudiar odontología a Guadalajara, a la Autónoma, Duré 2 años. Ahí fue cuando se me presentó todo el mundo las drogas. O sea, ya yo como consumidor.
Ok.
No la armé, 2 años, troné. Regreso para acá a San Luis, estoy un semestre sin, puse un negocio de renta de salas lounge y todo eso. Me acuerdo que estaban de moda. Nomás recuperé la inversión y ya, ya lo dejé porque entré a la escuela, al CETIS, a Mercadotecnia.
Ok.
Mercadotecnia lo escogí porque, según, o sea, en ese entonces yo decía, no, pues tiene un campo súper gigante donde puedes trabajar. Y a mí lo que más me llamaba la atención era la mercadotecnia deportiva. De hecho, yo hice mis prácticas en Soles de Mexicali. Y ahí estuve. Y fue una etapa bien chila de mi vida. Bien chila porque, a pesar de que no dejé de consumir, yo ahí conocí a una, a la que es mi exnovia. Y ella me enseñó un chorro de cosas. Y bien, me di cuenta en ese entonces que también podía vivir sin consumir. Con ella pasé eso. Y pasan ciertas cosas, me gana el consumo. Yo le soy infiel con la adicción. Y dejamos de ser novios. Y yo ya, pues me gradúo de la universidad y me pongo a trabajar en mercadotecnia.
Okay.
Pero a la par, pues yo tengo una depresión que yo no sabía que era una depresión. Y pues mi labor en el trabajo, que yo me fui a trabajar, mis papás tienen clínicas dentales, yo me fui a trabajar a eso, no era nada bueno. Y faltaba el trabajo, no iba y no me reportaba hasta la tarde.
Sí, pues se te hace fácil, ¿no? Son tus jefes, es como...
Sí, ajá, no, y estaba bien mal. Pero la carrera en sí, yo escogí mercadotecnia por eso, porque el campo era muy abierto y me atraía esto. Pero pues no, la verdad no la aproveché al máximo porque por todo esto, ¿no? No le saqué el jugo que se debería de haberle sacado. Yo sé que es una carrera muy padre, o sea, aprendí mucho, pero yo creo que aprendí más de la vida que de mercadotecnia.
Sí, 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 sí. Totalmente.
Sí, sí, sí.
Así andamos.
¿Dónde estás estudiando?
En UAS.
Ah, órale. Sí, no, la carrera...
Sí, no te
verdad,
salgas.
No, es que...
No te estoy desanimando.
No, ajá, fue mi experiencia y yo creo que esto va para... que estés estudiando cualquier carrera, o sea, le tienes que dedicarle al 100% a la carrera y va a la par muchas cosas. O sea, yo platico con mi padre y él se divirtió y todo, y es mi papá, yo lo veo y lo admiro mucho, es bien exitoso, pero no puedes andar viviendo una doble vida y que, no, yo, claro. lo que hacía, ¿no?
Ahorita dijiste que tu primera opción fue odontología, ¿no?
Sí.
¿Tiene que ver un poco esto con presión de que tu papá también... ¿Los dos, no? ¿Tus dos?
Los dos.
Dentistas?
Uh-huh. Okay. Sí, totalmente. Sí, totalmente. Yo me fui a estudiar odontología diciéndoles yo a mis papás, ¿saben qué? Yo quiero estudiar mercadotecnia.
Ah, ¿neta?
Ajá. Y me dijeron, no, pero cálale. Porque ellos dos se fueron a estudiar así odontología sin saber qué era.
Ok.
Y les funcionó a ellos, pero a mí no me funcionó. Mi hermana en ese entonces ya estaba estudiando para maestra y mi hermano... pues un tiempo en curso, trató de ser futbolista profesional y ya estaba en el Pachuca jugando. Y yo, pues era el quien iba a heredar la clínica dental.
Sí, mon.
Y la presión, sí, fue totalmente para mí.
Es que también quieren lo mejor para ti. Dijeron, una carrera que te ha de comer.
Sí, claro, sí. No, sobre todo
¿qué
eso.
¿Qué es eso de mercadotecnia?
Y claro, sí, eso fue tema de conversación.
Claro.
Fue tema de conversación. Ahorita. Sí, y es impresionante que sea tema de conversación. O sea, yo me acuerdo que mi papá me dijo, estudia lo que quieras. Ya después de salirme de odontología, pero no estudies nomás esto y esto y esto. O sea, ya no es lo que quiera entonces. Porque ya mi papá ya lo tenía, ya juzgaba esas carreras.
Sí, claro.
Porque son otros tiempos. O sea, yo también lo entiendo. Yo entiendo a mi abuelo cómo piensa también, que piensa muy diferente a nosotros, pero pues ellos no tienen, ellos nacieron hace rato, pues, y piensan muy diferente que nosotros, pues.
Sí, pues sí. No te puedes poner a que se ponga a pensar igual que tú tampoco.
Sí, no.
Son diferentes experiencias de vida.
Ajá, sí, sí. No, y estoy bien agradecido que todo lo que él hizo fue porque él quería lo mejor para nosotros, ¿no?
Sí. Lo bueno que tiene un final feliz.
Sí, claro, okay. No, hombre. Todo el caminito este, que pues les puedo contar muchas historias, y todo fue, hoy lo veo como aprendizaje.
Claro.
Lo veo como aprendizaje, yo cuando terminé de la carrera, Yo vivía en Mexicali, duré 5 años viviendo allá. Me vine para acá, a San Luis, y agarré una casa, por ejemplo. Ahí renté una casa en la Hidalgo, 9 y 10. Una casa, y esa casa la usaba para... Era un picadero. Eran unas fiestas interminables de 2 días. Y fue una etapa bien oscura de mi vida, que la casa ni tenía ventanas, me acuerdo. Estaba bien deprimente, bien deprimente. Se me presenta la oportunidad para irme a vivir al Callejón Juárez, en un depa ya mucho, o sea, ya estaba muy bonito, la verdad.
Ya con ventanas.
Sí, sí. Ya con ventanas, terrazas. O sea, estaba muy bien la casa.
Sí.
Y ahí, o sea, yo dije, no, pues ya, te tienes que poner las pilas. Y no, las fiestas no, o sea, no paraban. Yo ya quería dejar de consumir, pero no podía. No estaba en mi poder ya.
Voy a hacer una comparación. Sí. Que va a sonar hasta grosero lo que voy a decir, uh-huh. Está bien, porque no se compara con lo que tú estás diciendo. Uh-huh. Pero me hiciste recordar al Julio de cada semestre, uh-huh. O cada año escolar, que agarró un cuaderno nuevo y decía, ahora sí voy a escribir, uh-huh. Limpio y voy a hacer todos los apuntes.
Sí.
Pasaban 2 días, ya tenía un cagadero, no limpiaba nada y las hojas todas rotas.
Dibujitos de futbolistas, yo así.
Pero cada que cambiaba de ciclo, dices, no, uh-huh. Ahora sí, ¿no? Entonces, es más o menos un sentimiento similar.
Claro que
otra
sí.
Otra vez la comparación es muy malísima.
No, sí, es un ciclo vicioso.
Pero
es más,
tiene sentido.
Las psicólogas allá adentro en el centro de rehabilitación, porque estuve internado, le decían que es una rutina. Es como fumarte un cigarro después de comer.
Okay.
Ya no va a fumar, pero estás bien lleno y qué rico sabe el cigarro después de comer. Pero es una rutina que solo está en ti poder romperla, ¿no?
Justamente te iba a preguntar, ¿dónde empezaste a desarrollar tu inteligencia emocional sobre uh-huh. todo? Uh-huh. Y después ya, ¿cómo pudiste salir de esto? Entonces acabas uh-huh. de mencionar lo de que estuviste internado uh-huh. y una psicóloga. Entonces uh-huh. creo que también por ahí va, ¿no? Que aprendiste a como controlar tus emociones, tus impulsos y todo este...
Sí, pues yo cuando viví ahí en el Callejón de la Juárez hice una fiesta en fechas en junio. Mi mamá y mi abuelo cumplen en junio años y mi abuelo cumplía 90 años creo y mi mamá 60. Hicieron fiestas grandes. Yo no asistía a ninguna de las dos por estar fiestado. Y el día después me levanto bien crudo, con una cruda moral y física, y con unos remordimientos y este sentimiento de culpa. Me levanto y mis hermanos me llevan de comer como a la 1 de la tarde, todavía me acuerdo. Me llevan comida china. Yo no comí nada, no podía ni comer. Y les digo así con un suspiro, ¿saben qué? Ocupo ayuda ya, ya no puedo con esto. Y de volá se pararon, hicieron unas llamadas. A los 2 días ya estaba durmiendo en playas de Tijuana, en una clínica de rehabilitación. Y de ahí empezó todo. Fue una experiencia que, la verdad, he pasado los peores momentos de mi vida y los mejores momentos de mi vida. O sea, darme cuenta que se puede vivir, que existe otro mundo. Como que me desconectaron de la Matrix, que estás así nomás y yo a la madre, güey. O sea, se puede este pedo, güey. Se puede salir sin pistear, se puede salir sin fumar mota, puedes disfrutar de una película, de tener relaciones.
Es tonto. Lo que le digo al Rosman, vato. Justo, sí. Esto es una intervención.
Ya me voy a quitar los audífonos.
Pase.
No, y este servicio de los jaguares está algo bien. Que vienen por ti, te llevan así. Lo he visto y está muy cabrón, güey.
Lo tuyo fue voluntario, ¿no? Uh-huh. Lo bueno que no tuvieron que llegar a sus extremos.
No tan extremo, pero sí, no, yo lo fui totalmente voluntario. Ahí dice, adentro dicen voluntariamente a huevo, pero pues no hay de otra. Bueno, y pasé esto, estuve en 3 casas diferentes y de la misma empresa y pues me di cuenta que la estaba cagando bien feo. La estaba cajeteando y allá adentro la cajeteaba también. Pero ahí adentro estás controlado, estás en una zona controlada. Y ahí vas a eso adentro, a cagarla. Porque está bien fácil cualquier, así con estas palabras te dicen, porque la terapia ahí adentro hay un momento que es dura. O sea, te hablan como son las cosas. O sea, me decían, cualquier pendejo puede dejar de consumir. Pero luego, ¿qué? O sea, vas a seguir siendo la misma persona mierda que eres. Así te hablan fuerte, ¿no? Porque en psicología sí, primero es duro y a la cabeza y luego es con amor y comprensión. Y a mí me funcionó esa terapia, ¿no? Y sí, o sea, dejar de vivir una vida en abstinencia está bien fácil, pero vivir una vida en sobriedad, o sea, ya cambiar tus juicios y actitudes, o sea, introspección, ser más humilde, dejar la soberbia por un lado, trabajar con tu ego, todo eso está bien difícil, y hacerlo sin consumir nada, es un paso muy grande, pero es bien gratificante, es bien gratificante. Yo me doy cuenta ahora, o sea, yo salgo a fiestas, yo el sábado pasado fui a una fiesta, y sin, pues, tomando agua y lo que sea, y me la paso bien, o sea, platico, conozco gente nueva, gente a mí se acerca ya con otras intenciones, con conocerme más, que les cuente mi experiencia, pedirme ayuda. ¿Quién chingón me iba a pedir ayuda hace 3 años, güey? Nadie, güey.
Justo. Sí. Pues lo que te está diciendo ahorita, ¿ves? Porque tú te has animado a compartir también tu situación. Porque mucha gente puede que lo pasó igual que tú y todo, hasta centro y todo, pero nunca nadie supo. Entonces tú tuviste, pues ahora sí que, pues, no sé, te aventaste, güey. Y eso tú estás atrayendo reflectores y gente que está a lo mejor en una situación similar. Dice, él ya salió. Quiero saber cómo le hizo. Sí, entonces, eso.
Hay algo que es que ahí te lo dicen mucho también adentro, que en el dar está el recibir, ¿no? Y más que nada por eso yo lo hago, ¿no? Porque yo al que alguien se me acerque y lo pueda ayudar, o sea, yo me estoy ayudando a mí mismo. O sea, yo me recuerda todo lo que viví y es un trabajo constante de mi persona. El espejear también. O sea, yo veo cómo me cuentan y me acuerdo cuando llegué o cómo estaba. Y mi pasado es uno de mis tesoros más grandes. El que no se me olvide qué pedo, cómo estaba. O sea, yo en las noches, un momento que en las noches yo no podía dormir porque me entraba la psicosis. Yo sentía que me estaban viendo, me estaban persiguiendo y me abrazaba las cobijas así, temblando. Y es algo bien feo, o sea, es algo que no le deseo ni a mi peor enemigo. No es que tenga, ¿verdad? Pero no. pero es un sentimiento bien, bien fuerte. Porque también, o sea, yo ya lo último terminé inhalando cristal y es algo bien feo. O sea, yo por eso te digo, duraba 2-3 días de fiesta. Porque esa sustancia te no te deja dormir y es todo paranoico ya cuando te quieres dormir y muy feo, muy feo. Pero también hay otro lado de la moneda. Cada quien tiene su fondo diferente, eso es lo que nos dicen. O sea, tú no ocupas llegar hasta consumir cristal para ser un adicto o tener que pedir ayuda. Yo tuve compañeros que nomás tomaban allá adentro o que nomás consumían marihuana. O tenían trastornos alimenticios o problemas mentales. Tenía un compañero que a mí me enseñó a preguntarme por qué. Porque él era adicto a los pensamientos. Era obsesivo compulsivo con sus pensamientos. Él estudió aviación. Y un día estuvo afuera del avión pensando todas las partes del avión, pensándolo más de 2,000 veces, así nomás.
O sea, se le iba al avión,
vato. Se le iba al avión, prácticamente.
Tenía que hacerlo. Perdón. Cada vez estoy más cerca de ser señor. Se apagan las luces. Me disculpa.
Pues sí, hay que verle también ese lado.
Dime que no les decían eso, vato, por favor.
No.
Pero oye, no
sabía muchas cosas más.
Pero eso no.
Eso no
sabía que también puede estar en así por ser adicto a tus pensamientos.
Sí, eso yo tampoco lo había visto. Era el único caso que había ahí adentro de eso. Wow. Pero una persona que se quedaba pensando y todo se preguntaba. Por eso te digo que él me enseñó a preguntarme todo por qué. Porque todo tiene un porqué.
Claro.
Y no todo pasa de casualidad. Y él a mí me enseñó eso. Él con eso me voy de eso de él. Y pues te digo, hay cualquier tipo de casos adentro. Y, o sea, mi punto es que yo llegué a tocar ese fondo tan bajo consumiendo esa sustancia, no significa que ustedes tienen que, los demás personas tienen que llegar a lo mismo. O sea, con el simple hecho de querer cambiar tu vida y no puedes tú solo, pide ayuda, levanta la mano, habla.
Sí, sí.
Hay muchísimas maneras. No solamente el ser internado.
Sí, porque para esto, no, para una adicción no hay un estándar.
No
hay alguien que te diga, si ya hiciste esto, ya ahora sí, te vas a internar.
Y es una barredora, o sea, afecta a todos por igual, género, nacionalidad, religión, no importa, nivel socioeconómico, esta madre arrasa con todo.
Sí, es algo que, bueno, dijiste otra vez que pues había psicólogos, ¿no? Y todo. Ya tú por fuera estás desarrollando o sigues practicando tu control emocional y todo esto, y sí, ¿cómo lo haces?
Sí, yo pues ahorita tengo, yo como cada 15 días veo a mi psicóloga, es en línea, por Zoom, voy a juntas, no voy diario, pero voy a juntas AA, al grupo en acción, ahí en la Libertad 23 y 24 más o menos, sí, y voy, porque también el ya yo tener cierto tiempo en sobriedad me ha dado un chorro de oportunidades. Una de ellas es, yo hice una liga de fútbol, que esa era mi pasión de niño, cabrón. Yo de niño jugaba al FIFA, me acuerdo, y pasaba más tiempo diseñando las ligas y los uniformes.
Eras ese vato.
Yo era ese vato.
Ay, no. A jugar y espérate, deja el cambio todo.
Sí.
Yo, no, así como está, hombre. No, espérate.
No, yo hacía, le dedicaba un chorro de tiempo, hasta sacaba un cuaderno y hacía apuntes, te lo juro.
Llegas con tu cuadernito y tu control. Listo.
Y esa madre me encantaba, güey. Y ahorita lo estoy de grande, lo estoy haciendo.
Okay.
Y eso, madre, me toma mucho tiempo en la tarde y no puedo hacer otras actividades como esas, ¿no? De ir al grupo y eso, pero lo estoy invirtiendo en algo positivo y que a mí me encanta, ¿no? También el trabajo, distribuyo carne, comida gourmet congelada al Alto Vacío.
¿Qué se supone que ibas a traer para este episodio?
No.
Ahí tengo la conversación, voy a tomar el screenshot y aquí la voy a poner el Rosmar. Rosmar lo va a comer aquí, pero bueno.
Se las debo, pero sí les voy a traer. Te lo juro que sí. También es algo que la sobriedad, yo lo veo así ahora, ¿no? Que la sobriedad me ha regalado porque ya tengo tiempo, ya tengo ganas, ya me puedo mover. Antes no, pues antes nomás era moverme bien poquito y nomás vivía para la fiesta, pues.
Uh-huh.
Y así es como me gusta verlo, ¿no?
Sí, y aquí lo importante creo que fue que tú después de salir seguiste tratando, pues, uh-huh, tratándote y cuidándote y todo, sí, eso, sí. Porque tristemente hay muchas ocasiones donde sale el afectado y no tiene ni apoyo familiar y ni él sigue tratando de mantenerse, ¿no? Entonces sale y sale solo, ¿y qué va a hacer ahora? Pues regresa donde mismo. Tristemente muchos pasan así, ¿no?
Sí, tocas ese punto muy importante. El apoyo familiar es básico en mi proceso, porque yo también tengo compañeros que siguen estando sobrios y no tienen el apoyo familiar. Tengo compañeros que ya no están sobrios por no tener el apoyo familiar.
Okay.
O sea, hay de todo. Y en mi caso, pues gracias a Dios sí tuve el apoyo familiar.
Sí, y lo bueno aquí también es que el tema de tener una inteligencia emocional para mí es muy importante justo en estos momentos, porque tú dices que también fue muy importante el apoyo familiar,
uh-huh,
pero si no lo hubieras tenido tanto, de todos tienes que sacar adelante, sí, tu persona y tu trabajo, ¿no? Entonces, que la gente que está escuchando esto ahorita, que siente que no tiene apoyo familiar o que no tiene apoyo de amigos, porque hasta los amigos se te desaparecen, ¿no?
Sí.
Que tú puedes también solo y que, claro, y que aparte, no solo de que tú como así tú solo, uh-huh, en una calle, ¿no? Sino me refiero solo sin ese apoyo familiar, uh-huh, pero que no tengas miedo a acercarte a alguien más. Esa soledad te puede traer más personas.
Sí, es que en realidad, o sea, si no tienes el apoyo familiar, tú no puedes cambiar a otras personas.
Claro.
No, el único que puede cambiar es uno. Es el único poder que tienes. Es la única libertad que tienes como tú dentro de ti, de tu pensar, de tu mente. Yo nomás puedo cambiarme a mí, no puedo cambiar a las demás personas. Y si no hay apoyo familiar, también tienes que tener muy en cuenta que no estás solo. O sea, hay personas como yo, hay muchísimos aquí en San Luis, alcohólicos en recuperación, adictos en recuperación, hay grupos de autoayuda, hay psicólogos, o sea, hay mil maneras, hay gente que se mete a la iglesia, hay muchas maneras de salir adelante. La cosa está en qué tan decidido estás. Yo sé que yo estaba bien decidido ya de cambiar mi manera de vivir. Yo estaba completamente, ya había tomado la decisión de, sabes que ya. Y hay otras personas que los obligan, hay otras personas que no están 100% seguro, que tienen ahí una reserva de, y yo nunca hice esto, lo quiero hacer, yo nunca he ido al concierto y puedo echar una tacha o algo así, cosas así, esas reservas, sí, ¿no? Y no, pues así no funciona. También el hacer esto por otra persona no funciona.
No funciona.
Esto lo tienes que hacer por ti. Y es hasta lo que a mí me ha ayudado hasta el día de hoy. Porque esto es, pues como lo dice el lema de AA, es solo por hoy. Nomás, yo, a mí se me hace más fácil decir, pues hoy yo no voy a tomar, que decir toda mi vida no voy a tomar.
Sí.
Sí, y eso a mí, pues es hasta el día de hoy, que es lo que me ha funcionado, ¿no?
Sí, pues te creas un mindset donde sí, cada día te estás renovando.
Sí, es como la gente que va al gimnasio, justo, que es bien dedicado, yo que batallo un chingo, cara. Yo voy como, esta semana he ido 2 veces nomás. La semana pasada fui como 3 veces. No me puedo ir 5 días seguidos porque no sé, no es lo mío. Yo lo hago por salud. O sea, no me quiero poner bien acá ni nada, más que nada lo hago por salud. Pero ese es el mismo mindset que se ponen las personas, ¿no?
Claro. Pues me gustaría dejar el episodio con ese mensaje, ¿no? Uh-huh. De que no puedes cambiar a las personas, tienes que cambiarte a ti mismo. Totalmente. Y hazlo por ti, no lo hagas por nadie más. No sé si quieres agregar algo más.
Pues más que nada, gracias por la invitación. Siempre es bueno transmitir este mensaje. Este mensaje, ojalá llegue a alguien que sienta esa empatía, ese puente de comprensión, porque no está fácil, no está fácil levantar la mano, decir, saben que tengo un problema, saben que estoy mal, pero tampoco es imposible. Uh-huh. Y cualquier duda, pues me pueden decir a mí, o Julio aquí los comunica conmigo, y yo los comunico con la gente indicada.
Correcto. No, pues gracias a ti, sobre todo, a ti, por el mensaje que nos traes, por abrirte con nosotros. Uh-huh. Y por dejarnos escuchar a todos, gracias también a los que están escuchando este episodio. Y sin más que agregar, pues mi nombre es Julio Maldonado, su podcaster de Rancho Favorito. Nos vemos en el próximo episodio. Y ya saben, cualquier cosa, cualquier duda, pueden mandar mensaje a mí, pueden mensaje, ¿cómo tienes en Insta, perdón?
Mexican Russian.
Para los que no entienden inglés, es ruso mexicano.
Exactamente.
Sale, gracias, nos vemos.
Sí,
a huevo. No, no sé de
Rosmo. No, una. Okay.